Hola, 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 buenas días a todos, ¿cómo andamos? Mi nombre es Ignacio Díaz.
Mi nombre es Paula Díaz.
Mi nombre es Agustín Ferrero.
Y sé que extrañaron nuestras voces y por eso volvió Par de Freaks con de todo.
A pedido de la gente.
Sí, 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 la gente gritó y mentira, ¿no? Gritó nadie, gritó mi mamá, boludo.
Alguien en el universo nos debe estar extrañando, estamos seguros.
Seguramente.
Sí, siempre hay alguien que te extraña.
Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo anda su vida cuarentenística y todo esto que está pasando?
Es que no pregunta a alguien, pregunta en general, me mata eso.
Sí, 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 Nacho, por favor, dirigí tus preguntas hacia una persona.
Bueno, Paulita Díaz, ¿cómo anda tu vida?
Bien, la verdad que bien. Vamos a igual a contar que nosotros como estamos en la provincia de Santa Fe, estamos en una fase muchísimo más avanzada. Entonces ya tenemos casi una vida normal, diría. Así que nos juntamos con nuestras familias, amigos, ya hay bares, gimnasios y cosas así. Así que, nada, como bien.
Lo acepto, me parece una buena respuesta, creo yo. Igual nosotros hay que aclarar que yo y Paula vivimos en una ciudad bastante pequeña. Y por otro lado tenemos a Agustín que vive en Rosario. Decime tu opinión, Agustín, sobre esto.
Mira, por acá la verdad que no pasó demasiado. No te voy a mentir. O sea, yo pensé que la calle iba a ser un sitiado militar. Y creo que no, que la gente se controló bastante por su cuenta. Así que está bastante tranca por acá. Ya pasó todo el quilombo, ya no hay más gente que denuncie a sus vecinos, hijos de puta. Pero ya estamos volviendo a la normalidad.
Bien. Entonces todo esto, yo por lo que veo es como que se está cerrando en alguna forma. Creo que dentro de unos meses vamos a vivir una vida mucho normal. Mucho normal, sí.
Mucho normal.
Y que está como dando pie a algo mucho más tranquilo. Yo por ahora estoy disfrutando mi cuarentena y estoy bastante tranquilo. Voy a decirlo así. Me parece que es como que creo que todo esto me sirvió para ver muchas series, jugar muchos juegos y vivir una vida normal como la estaba viviendo antes.
La misma vida, pero ahora tiene nombre de cuarentena.
Claro, ahora claro. Tiene un nombre y se llama cuarentena.
De hecho, vos, Nacho, ya esto lo contaste, tu comodidad con la cuarentena, cuando hicimos los dos episodios que transmitimos en vivo por YouTube y vos contaste que estabas como muy en tu salsa.
Sí, realmente es como que yo sigo en lo mismo.
El distanciamiento social es lo tuyo, Nacho.
Sí, o sea, no me preocupa mucho no ver a la gente. Suena bastante mal, pero es una realidad, digamos. O sea, no me molesta. Yo estoy en mi casa, tranquilo, miro series. Si ven cuando me junto con amigos, me junto con amigos. Si no, no. Pero la verdad que ya de por sí yo siempre fui así. O sea, me gusta estar en mi casa. Entonces no lo estoy sufriendo tanto.
Claro.
Una vida bastante relajada, con muchos juegos de azar y no vamos a decir otras palabras. Ah, bueno. Bueno, ¿alguno tiene algo así muy loco que tirarme acá en la cancha que quiera hablar?
Sí, yo. Uy. Quería decir una cosa puntualmente. Les quiero contar que a mí la cuarentena me pegó decoradora de interiores. Sé que a ustedes no les pasó, seguro.
No.
No.
A mucha gente le pegó la del culinario.
Bueno, también a mí no me pegó.
A mí me pegó la del culinario. Aprendí a hacer hamburguesas, chicos. Hamburguesas lindas.
Qué locura.
No. Pero tenemos que considerar que esto es todo un progreso. O sea, pasar de Nacho que come arroz y papas a Nacho que hace hamburguesas. O sea.
Pero hamburguesas caseras y ricas. Ya está. Ya todo rindió. Es más, Paula vino a comer hace poco y le hice hamburguesas caseras también. Y Paula es vegetariana.
Wow.
O sea, la verdad es que puse mucha pasión.
¿Ya tenés menú vegano?
No.
Me hizo hamburguesas de lentejas. La verdad que bastante bien, Nacho. Gracias.
Bien.
Aprobado.
Aprobado.
Bueno, ¿cuál fue tu ataque de stream makeover?
¿Mi atacazo artístico? Tuvo que ver con respecto a pintar sobre todo casi todo lo que se me cruzaba por mi casa.
Guarda con los perros que no se pueden tener.
Sí. Tuve así como un atacazo, viste, de pintar todo. Después también tuve un atacazo de jardinería, cosa muy rara porque la verdad que ni sé los nombres de las plantas, pero bueno, era una excusa porque en un momento me agarró como que necesitaba tomar vitamina D, como que estaba mucho adentro y me empecé a paranoiquear con el hecho de no estar expuesta al sol. Entonces empecé a pasar tiempo en el patio, cosa que odio, porque yo no soy una persona que le guste mucho estar afuera.
Boluda, creaste tu propia serie en tu casa, o sea, es como que miraste un mini documental de tu vida y tuviste que te paranoiqueaste, pasaste por todas las etapas.
Sí, 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 totalmente.
Yo quiero hacer un comentario sobre eso. ¿Vos te das cuenta que Paula... ella no le gustaría estar en el sol en un día normal, pero le agarró tanta paranoia que es como que tiene que estar en el sol para conseguir la vitamina D, ¿entendés?
Sí, 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 sí.
Porque si no, morir, o sea, el mundo nivel. Se va a terminar, ¿entendés? Estamos en un mundo de apocalipsis. Ya está. Claro.
Siempre viviendo con esa intensidad.
No, sí. Igual, para. Yo voy a hacer un comentario bastante fuerte de Paula. ¿Sí?
Bueno,
sí.
Ojo.
Que es que yo ayer fui... y ayudé a hacer las conexiones eléctricas de su casa. Tantas cosas
aplauso,
que me dicen
aplauso.
A mí. Tantas cosas que me dicen a mí.
Nachete.
Sí.
Bien, Nacho.
Soy todo un hombre nuevo. La cuarentena me cambió.
Es cierto. Estuvo trabajando todo. ¿Y vos, Agusito, qué onda?
Bueno, creo que mi único ataque cuarentenístico fue hacer conserva de ajíes.
¿Qué tenés? ¿80 años?
No me pregunten, boludo. Claro, me pegó. Creo que fue lo único loco que hice que no había hecho antes. Porque viste que la gente empezó a hacer cosas que nunca se le hubiesen ocurrido en su vida normal.
Sí, sí.
Pero creo que eso fue lo único. Después continué con mi vida de cueva. Uh-huh. Dejé crecer mi barba y mi bigote.
Eso me contaron.
Sí. Está llegando a un nivel extremo en este uh-huh. momento. Creo que va a haber una intervención.
¿Agusito el monstruecito?
Agusito el caveman.
Ah, bien, correcto.
Pero bien. O sea, no tuve ningún brote psicótico de pintar toda mi casa.
Me parece bien, ¿no? A diferencia de muchas personas.
Ni de querer robarme el sol para mí solo.
Bueno, pero aparte de toda esta cuestión de cómo pasamos subjetivamente la cuarentena, tengamos en cuenta que también hubo hechos memorables, no solo en el mundo, sino en la vida de cada uno. Por ejemplo, Agusito cumplió años en cuarentena. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, eso fue bastante loco. La verdad que bastante feo, por el sentido de que la pasé en mi casita, solito con mis viejos, pero... fue interesante que me llegaron muchísimos mensajes que si no hubiese estado en cuarentena, como que la gente siente mucho más las amistades o algo así. Uh-huh. También hice muchas videollamadas, muchísimas más de las que hice en estos 27 años de vida. Es como que todo se vive más intensamente, creo, como que se extrañan más las cosas.
Sí, de una. Yo me acordé a la noche y te mandé un mensaje, ya finalizando el día.
Sí. Imaginen que hasta Paula me mandó un mensaje, o sea, es como que...
shock. Fuerte.
Fuerte. Otra cosa loca que me pasó fue que tuve que renovar mi licencia de conductor. Uh-huh. Y fui con mi señor barbijo, como todo señor respetador de las normas, y me saqué mi foto de licencia con... No el barbijo puesto, porque a todo esto la chica me dijo, te voy a sacar la foto, y yo como, bueno, dale. Y me quedó mirando como diciendo, sacate el barbijo, ¿viste? No te puedo poner una foto con barbijo en el carnet de conducir. Y me lo bajé y nada, salí con foto con el barbijo en el cuello.
O sea
como
que
para
vas,
recordar.
Por 5 años más vas a recordar esta pandemia hermosa cada vez que veas tu licencia.
Exactamente, y cada vez que le dé mi licencia a un inspector de tránsito me voy a... a reír mucho.
No, claro. Ojalá que ese inspector de tránsito no tenga ningún estrés postraumático con esta escena, porque si no va a ser claro. Muy gracioso.
Claro, se largaba a llorar, lo tiraba al piso y...
claro, sí, que no haya perdido ni un familiar en pandemia porque...
chao, multa de 12 lucas vende.
Claro.
¿A dónde está el barbijo? ¿Dónde está el barbijo que tenía colgado? Disculpa, pero es como los lentes.
Claro. Lo tenés que llevar puesto siempre para manejar.
Claro.
Sí, la verdad, aparte, escucha, yo quiero hacer una pregunta sobre eso. Los trámites, ¿los empezaste con todo cerrado o los empezaste con las cosas más o menos abiertas?
¿Cómo sería eso?
Y más o menos abierto, o sea, que puedas ir a hacer las cosas, que no tengas que hacer todas las cosas online. Eso es lo que te estoy preguntando.
Ah, no, no, ya había abierto un poco la cuarentini.
Sí.
Ya estuvo mucho tiempo cerrado el edificio donde tenía que ir y quise hacer las cosas online. Quise obtener, chico, a todo esto, Argentina es bastante verga en todo lo que es digital. Quise obtener mi licencia de conductor digital, que es una cosa acá. No conozco a nadie que la tenga.
Pero existe.
Llamé al ministerio, llamé a la municipalidad, llamé a todo el mundo. Nadie entiende nada. La licencia supuestamente aparece sola, pero nunca aparece. Supuestamente te aparecen todos los papeles del auto, nunca aparecen. La verdad que la aplicación Mi Argentina es bastante, bastante mala.
Eso se evidenció mucho con el tema de la cuarentena y que sí, todo lo atrasados que estamos en materia digital en general, ¿no? No solamente en plataformas educativas para los chicos y hay plataformas que no estuvieron soportando la cantidad de alumnos, por ejemplo, en la UNR, tuvieron que cambiar varias veces de plataforma, o sea, es como que se notó mucho. Que en digital nos quedamos en el año de la filmina y el PowerPoint.
Claro, exactamente. Y sobre todo los profesores. O sea, había gente que los alumnos le tenían que explicar cómo usar una plataforma de clases online. O sea,
yo estoy dando clases online.
Muy bien, Paulita.
Paulita demostrando.
Y sí lo más, porque hashtag millennial. Claro, pero sí. Pero noto que algunos compañeros, profesores, han tenido varios problemas al principio. Y se nota, sí.
Yo no quiero ser malo sobre esto, pero siento también como que es... que se está notando, digamos, ya un momento de cambio, de regeneración de profesores universitarios, vamos a hablar. No voy a hablar de profesores secundarios porque la verdad no tengo ni idea. Sí. Pero estamos hablando de que hay algunos profesores entre 60 y 70 años universitarios que obviamente no están preparados para estas situaciones. Yo tengo amigos en ciertas facultades que le han mencionado que el año ya lo perdieron algunos profesores. El profesor le dijo como, no, este año conmigo ya lo perdiste. ¿Entendés?
Claro.
Y la verdad es que es un garrón, porque no es culpa del alumno, sino claro, que es culpa también de la situación y de la poca preparación que tienen estas personas para llevar este rol nuevo, digamos, impuesto.
Claro.
Exacto.
Sí, sí, para muchos profesores fue, bueno, entregar 400 trabajos, total, estás en tu casa, los puedes hacer. Y es como que no es tan así.
No, era el hashtag PDF. Pero sí, no, claro, nosotros, el PDF para leer, un PDF de 500 páginas, claro, sí, es como que se hizo muy poco interactivo.
Lo que sí me pareció genial fue que se movió todo mucho a lo que es comercio online, y se movió bastante eso, y Argentina todavía no estaba al punto de que todo el mundo compra todo online, y se reactivó muchísimo los negocios, pedir cosas por Mercado Libre o por alguna plataforma o aplicación. Eso me pareció muy interesante.
Los propios negocios tuvieron que verse obligados a activar la ¿cómo es? La opción de envío a domicilio. Un montón de claro, comercios que no estaban habituados a eso.
Claro, y de actualizar sus catálogos, subir los precios a internet, o sea... Los negocios estaban muy acostumbrados a dar el precio por privado o en persona. Y como que se empezó a mover mucho más esto al e-commerce.
De una. ¿Compraron muchas cosas en cuarentini?
No, hice, creo que, no sé, 3 o 4 compras. Pero fueron 3 o 4 compras muy buenas. Digamos, antes de que empiece, apenas empezó la cuarentena, así de una. Primer compra, un celular. Dije, Nacho, no podés vivir con el celular con el que estás. Te va a agarrar un ataque. Porque el problema es que me parpadeaba la pantalla. ¿Sí?
¿Se acuerdan de ese celu?
Bueno, y yo dije. Yo llego a pasar 3 meses encerrado en mi casa con un celular que parpadea acostado mirando una serie.
Epilepsia.
¿Sí? Y me voy a morir de un ataque de epilepsia. Pensé eso y después la otra fue que hice algunas compras de juegos y cosas así. La verdad que no compré casi nada. Estuve en la onda a comprar cosas online para tener, claro, pero para la computadora. Nada material.
Lo que vi mucho fue que la gente hacía regalos
por
envíos. Real. O sea, le mandaba algo a alguien para su cumpleaños o lo que sea. Interesante eso. No había pasado nunca. Va, por lo menos no conozco a mucha gente que haga envíos de regalo.
¿Te regalaron muchas cosas, Agustito, para tu cumpleaños, sí?
Y llegaron dos o tres cosas.
Bien. Yo sé que Paula regaló cosas.
4 regalos hice.
Vino refilada.
Y tuve muchos cumpleaños, boludo. Hubo cumpleaños y entonces nos organizábamos con así otras amigas y mandábamos regalos. Después yo me compré una bolsa de boxeo para entrenar en casa.
A Paula le agarró todo. Chica fit, chica plantas, chica
decoradora.
Sol, chica decoradora.
Barbie jardinera, Barbie la psicóloga. Se compró la colección.
Paula va a aparecer entre nosotros de nuevo con un vestido que se haya hecho súper natural, ¿me entendés?
Claro.
Que esté súper morocha, claro, súper morocha, ¿me entendés?
Sí, una corona bronceada de flores.
Bronceada en julio.
Claro, sí, o sea, sí. Yo voy a estar como, ¿qué carajo está pasando acá?
Tuvo un cambio radical.
Y con altos bíceps.
No dejen a Paula encerrada un mes en una casa sola porque se vuelve loca.
Ah, claro, lo que pasa es que yo estuve haciendo... no me gusta esta expresión, pero lo voy a decir, porque en mi trabajo lo llaman así, teletrabajo. O sea, me parece horrible.
Teletrabajo, ¿verdad? Que estamos en los 90.
Sí, en el trabajo nos dicen teleconsultas, teletrabajo. Y yo como que pienso que es atención virtual. Por si tenemos oyentes nuevos en esta nueva edición, no sé cómo se dice, temporada de Par de Freaks.
Temporada 2
de Par de Freaks. Bueno, yo soy psicóloga, por lo cual nunca dejé de trabajar en la cuarentena, pero cambié, digamos, la modalidad a lo virtual. Entonces, como que estuve, claro, yo nunca dejé de trabajar, estuve todo el tiempo en mi casa y mi casa se volvió mi trabajo, así que empecé a modificar todo lo de mi casa que me molestaba y hasta me armé un gimnasio en la cochera. Por eso me compré la bolsa.
¿Igual lo cumplís? O sea, ¿la usás?
Sí, re.
Yo voy a decir algo que...
Paula es todo lo que nosotros no somos.
No, es que eso iba a decir. No, porque escucha, yo voy a decir algo que pasa y es una realidad. Paula se obsesiona con las cosas. Paula cuando se obsesiona con las cosas, las hace.
Claro.
¿Entendés? Pero es como que se plantea puntos y los hace. Por ejemplo, yo no me planteo ni puntos ni los hago. Y vos, por ejemplo, se te aparecen puntos random, como por ejemplo sacar el carnet virtual, y te obsesionaste y llamaste a todos.
Al ministro de transporte,
claro, llamó un poco. ¿Entendés? O sea, el tipo podía esperar, no necesitaba el carnet, ¿entendés? El tipo podía esperar un mes para sacarlo, claro, sí. Pero no, él quería sacar el carnet virtual, ¿entendés? Él lo necesitaba.
Boluda, no, escuche, neta, estuve 2 horas literales en espera en el ministerio de transporte. Y se me cortó el teléfono porque se ve que, no sé, Android después de 2 horas de llamada dice, corta. No, esto debe ser un error, y se corta solo. O sea, si era por mí, todavía hoy estaba ahí en llamada de espera.
Si era por vos, era como en el capítulo de Friends que Phoebe está tratando de comunicarse, creo que era con la tarjeta de crédito, y está como, no sé, como 12 horas con el teléfono. Y por ahí no sé quién viene y le corta el teléfono pensando que el teléfono estaba prendido porque sí. O sea, sería claro. Como en ese capítulo.
Exactamente.
Pero sí, bueno, o sea, tenemos distintos grados de obsesión en este grupo tan bello que conformamos. Yo estoy en el high level.
Claro.
Después Agusito es medio random con sus obsesiones y bueno, Nacho.
Tuve un pequeño ataque de ejercicios que me duró 3 días.
Vos estuviste jugando al Flash Dance también. No, al Flash Dance, bueno, al Jazz Dance.
¡Al Flash Dance!
No. El nombre de un tema, no, perdón.
Esta persona...
Se le cruzaron ahí la vejez.
Sí.
Sí. Quise decir que él dijo que estaba bailando Flash Dance en el Jazz Dance con su mamá. Eso fue verdad. Todo lo que se me cruzó.
Claro, nosotros vimos fotos de la mamá de Agustín bailando esa canción con Agustín. No lo queremos decir de esta manera tan turbia, pero es una realidad. Y bueno.
Muy gracioso,
lo peor es
no,
que...
No, me agarró un ataque porque encontré un par de pesas en mi casa y dije, oh, interesante. Bueno, pero no, hice 2 días y como que la regularidad no es lo mío.
Claro, pero ¿qué le pasa a Nacho?
Sí. Y lo peor de todo esto sobre, volviendo a este tema del Jazz Dance, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Fue que vos se lo mostraste a Paula.
Sí.
Y fue un grave error.
No me digas que se volvió obsesiva del Jazz Dance.
Obviamente no tanto. Se volvió obsesiva. Sí, pero una sola noche. Caí una noche que me dijo como, che, ¿no venís a comer algo, me entendés? Que fue cuando empezaron a abrir para los familiares.
Hicimos una pijamada.
Bueno, hicimos una pijamada y fue un desastre.
Mal. Los bailamos todo.
Y sí, es genial.
O sea, agarró y dijo como, vamos a jugar al Jazz Dance. Y Emanuel, la pareja de Paula, un desastre también. O sea, se volvió adicto. No podían parar, no podían parar.
Todo concluyó en que Nacho nos hizo un show privado de, escúchate esto,
stripper,
musicales de Disney. Hasta ¿qué? Los actuó, hasta actuó todos los temas.
Ya todos sabemos que me encantan las canciones de Disney, soy débil y bueno, y tuve que interpretar todo. Tenía que hacer, escuchar, porque aparte no era, no tenía compañía, Agustín, ¿me entendés?
Ah, ¿te dejaron solo ahí?
No, agarraron y es como que ellos se pusieron de público. Como que estaban, ¡wow! ¡Wow! ¿Entendés? Entonces yo tenía que hacer de Pocahontas. De los conquistadores.
De Hércules.
De Hércules.
De Hades.
De Hades. Tenía que hacer todos los personajes de todas las películas.
Y bueno, a todo esto, ni una queja puso de hacerlo igual.
Sí, 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 veo que se está quejando ahora, pero estoy seguro que la estaba viviendo a morir.
Bueno, para ir al lado friki que siempre hablamos, esa pijamada que hicimos con Nacho, que se quedó dos noches, duró dos noches y tres días.
Sí. Ah, mierda, alta pijamada.
Fue un descontrol.
Bueno, en esa pijamada
tenística.
En esa pijamada nos vimos El Último Baile, la serie documental sobre Chicago Bulls.
Wow, ¿qué onda eso?
Sobre Michael Jordan. Vamos a decir la realidad, porque sí, puntualmente hablan un poquito así. Yo opino que es muy buen documental. Me parece que está súper bien trabajado. Se nota que esto está pensado hace añares, digamos. Y es sumamente interesante. Algo que me choqueó completamente de la serie es que tienen filmaciones de 1998. ¿Me entendés? Pensados para este documental.
Claro.
Entonces es una locura. Mi cabeza
sí,
hizo
sí,
pum.
Es tipo el documental para la muerte de la reina de Inglaterra que la van está llenando preparado año a año. Que es que probablemente hagan lo mismo con gente así muy importante. Van recaudando filmaciones y cosas a medida durante los años de su carrera, digamos. No esperan a que la persona fallezca para empezar a...
De hecho, yo no entiendo nada de básquet, obvio. Y... Y la verdad que me gustó porque me parece que el documental es como un... No me sale la palabra, pero sería como un homenaje a los años 90. Porque en los 90, si vos creciste en los 90, como yo, no importaba que no te gustara el básquet o que no entendieras nada. Vos sabías quién era Michael Jordan. Claro. Y era una personalidad importantísima a nivel mundial. Y que es como que generó muchísimo fanatismo y me parece que es un poquito nostálgico en ese sentido también. Así que estuvo bueno.
Aparte, chicos, estamos hablando de que Michael Jordan estuvo en Space Jam. Tiene una película, claro. ¿Vos entendés? De dibujitos. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica ese señor.
Tengo una super anécdota con Space Jams y es que en mi escuela primaria era la única película en VHS que había en toda la escuela. Así que cada hora libre que había, mirábamos Space Jam porque no sé por qué no nos dejaban salir al patio. Y creo que la he visto unas 38 veces más o menos.
Pero esa era la onda de tener un VHS o ir a alquilar una película y era como que si eras medio adicto como yo, siempre alquilabas la misma película o siempre tenías la misma película para ver. ¿Qué sé
claro.
yo? ¿Viste?
Claro.
Era el fanatismo.
Sí, de una.
Y después, ojo que se te queda regrabado eso. Yo el otro día discutía con un amigo, ¿viste? Y dije, como a mí me parece muy loco, ¿sabes qué? Le digo, que tengo 23 años, voy a cumplir. Soy todo un joven, ¿sí? Y soy adicto a Pokémon desde que tengo memoria. O sea, en preescolar dije que iba a ser un Pokémon, ¿entendés? Y ahora que tengo 23 años, claro, yo iba a ser
para un Nacho, Pokémon. Porque
ya lo contamos a esto en la temporada pasada.
Sí, la temporada pasada yo hice el comentario de
cuando él solo comía arroz y papa.
Ah, es la misma época.
Excelente. Es la misma planilla del jardín que dice comida favorita, arroz y papa, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Un Pokémon.
Ni siquiera sabías cuál era como
no,
un Pokémon.
No, cualquiera, o sea... El que
no,
venga.
Pero aparte de eso, boludo, es que era un Pokémon. No quería ser un entrenador Pokémon. Quiero ser un Pokémon. Yo quiero tener las habilidades. No quiero ser el humano ese estúpido. No quiero ser el humano estúpido que le diga al perro qué hacer. Yo quiero ser el perro, ¿entendés?
Claro, que diga Nacho.
Claro. Pero entendés que pasaron un montón de años y yo sigo siendo fanático. Y este amigo me dijo lo mismo, como, sí, yo me acuerdo que de chiquito yo era fanático de Dragon Ball y hoy si lo vuelvo a hacer siento una gran nostalgia hacia ver Dragon Ball, ¿sí? Claro. Y como que me di cuenta que realmente si vos ves algo desde muy chiquito constantemente, repetidamente, se te crea un fanatismo interno, digamos, que no lo podés borrar. Sí,
sí. Hay una fibra que se te toca ahí.
Claro, hay mucha nostalgia
dentro. Chico, yo desde los 7 años soy fanática de Harry Potter.
Sí, bueno, también.
A los 7 claro. años leí el primer libro y ahí me cagué la vida. Me cagué para todo el viaje. Y ahora tengo 2 tatuajes de Harry Potter y me gasto toda la plata en cositas de Harry Potter, ¿entendés? Ya está.
Claro.
Y pasaron 22 años, ¿me entendés? De ese momento tan mítico en mi vida. ¿Vos de qué sos fan, Agusito?
Uy, ¿de qué soy fan?
Así, onda vintage. Un fanatismo que se te haya creado hace mucho.
No sé, soy una persona muy extraña con mis fanatismos.
Del Half-Life y del Counter 1.6. Agustín estuvo toda la cuarentena jugando estos juegos y no podía parar de decírmelo.
No les voy a mentir que tengo un servidor de CS 1.6 y que, bueno, me pasé toda la puta cuarentena jugando absolutamente todos los días con mis amigos. Y es más, llegué al punto en el que empecé a buscar otros equipos para poder jugar contra. No, me agarró bastante fuerte el tema del CS. Subí, he estado al Instagram pidiendo a ver si había algún equipo.
Ah, verdad, buscando gente.
Bueno, yo casi me muero.
Conseguí un par igual.
Yo casi me muero porque yo estaba como tranquilo, pasando Insta Stories, ¿viste? Como muy relajado. Y de repente, una historia... busco equipo para hacer cerrado, ¿me entendés? Muy manija esto. Y yo dije, esto es una publicidad. Pensé, porque viste, o sea, al gamer le salen todas publicidades gamer, es una realidad. Y agarré, y cuando suelto la página, digamos, el dedito, miro a Agustín Ferrero. Y yo, ¡nah!
Es que es una forma de vivir, loco. No, es una obsesión, eso sí que es una obsesión. Es como una cosa que podría hacer 15 horas seguidas que no me canso. Me junto con mis amigos, nos hemos juntado en una casa 8 o 10 computadoras. Es más, hasta un amigo llevó un monitor de tubo una vez a una casa. Todos jugando toda la noche. Es una cosa que
claro.
Muy fuerte.
Sí, bueno, ahí está tu obsesión entonces.
Ahí vimos tu adicción.
Sí. Es verdad, no lo había pensado como una obsesión.
¿Vieron?
Lo es.
Todos tienen algo de bien de joven que es como que le quedó trabado y que lo necesita siempre y que en algún momento vuelve.
Exacto. O nunca se va.
Sí, o nunca se va. Pero yo creo que, por ejemplo, ¿sabes en qué manera? Que, fíjate, Harry Potter. Ponele que vos ya viste todas las películas, pero vos ya sabés que en algún momento va a salir una maratón de nuevo para ver las 8 películas de nuevo.
Obvio. ¿Cómo?
Quiero
decir que en cuarentena festejé el aniversario de la batalla de Hogwarts viendo la última película de Harry Potter. Y me emocioné como si fuera la primera vez y lo festejé. En casa hice todo un ritual porque era el aniversario. Y,
no te voy a negar, pero la gente fanática de Harry Potter está media loca.
Bueno, qué preconceptos que manejamos, ¿no? Qué prejuicioso. Sí.
Yo soy una persona muy prejuiciosa, chicos, no le voy a mentir.
Sí, ya sabemos.
Estoy orgulloso de eso.
Sos alto facho igual.
Sí, no me piden cambiar, soy así y me encanta ser así.
No, escucha, yo creo que no es que están medio locas. ¿Sabes lo que tiene? Que el mundo de Harry Potter es muy amplio. Es como el fanático de Lord of the Rings.
No te puedes aburrir nunca. O sea,
no, pero eso no. No, pero eso no.
Sí, pero para como... aniversario de batalla de Hogwarts, boludo, dejá en chalo.
No, pero
es aniversario de otra cosa.
Pasa que
es re importante.
Es como el fanático de El Señor de los Anillos. ¿Entendés? Como tiene tanta cantidad de información y tanta cantidad de cosas, uno se vuelve muy adicto a reconocer todo. Yo me acuerdo de haber ido en Rosario, la WizardCon, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí.
Bueno, la WizardCon, ir y que estén los concursos de. No me sale el nombre.
Trivia.
Las trivias, ¿sí?
Sí.
Que estaban como. Yo estaba ahí parado, trivia fácil, me la sabía, trivia media, me la sabía, ¿sí? Y después pasaron a la trivia difícil, que era la última trivia del día, y me explotó el cerebro. ¿Entendés? Yo estaba como, ¿qué carajo, boludo? Y aparte en la trivia media había todos pibitos, ¿entendés? Y en la trivia difícil también había todos pibitos. Y yo estaba como, a mí estas cosas
lo que pasa?
No las sé.
Yo hice un análisis sociológico sobre las edades de los fanáticos de Harry Potter. La media tiene mi edad aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente sí. 30 años, que somos la generación que vio nacer Harry Potter. Pero, claro, no, obviamente no es mi caso, pero hay un montón de gente de 30 años que ya tiene hijos. Entonces, hay una generación muy joven de fans de Harry Potter que ya tienen 10, 12 años.
Claro.
¿Entendés? Y entonces, esos pibitos como que reviven, que no muera. Por ejemplo, no pasa con El Señor de los Anillos. Es como que El Señor de los Anillos todo tiene 45 años, ¿me entendés?
Y, claro, sí, murió ahí.
Y murió ahí, ¿me entendés? O sea, como que no le traspasan a sus hijos el fanatismo. Pero vos ves como dos generaciones muy marcadas, una de niños y una de adultos, y para mí tiene que ver con eso.
Nunca lo había pensado de esa forma. Y sí, tiene mucha lógica.
Y sí. O sea, yo si llego a tener un hijo o hija, ¿me entendés? Ya el nacimiento lo he visto, ¿me entendés? De Mandrágora.
Bueno, no sé si vieron que se puso de moda un... No sé exactamente qué juego es, pero se puso de moda un roleplay de Hogwarts.
¿Qué?
¿Lo vieron?
No.
Es muy gracioso. Es toda gente que se hace pasar por alumnos dentro de un juego que está ambientado dentro de Hogwarts. Hay profesores y dan clases. Y entonces todos asisten a las clases y... Nada,
hacen roleplay. ¿Eso es dentro de Pottermore o...? ¿O qué?
O no sé exactamente en qué juego es, ni qué plataforma.
Ah, porque Pottermore es como la plataforma de Harry Potter actual.
O sea, yo sé que, claro, yo sé que...
Pero real, o sea, en 3D, no...
Ah, puede ser igual que esté, pero igual puede ser que esté en Pottermore, porque Pottermore, o sea, tiene muchísimas jueguitos o pequeñas interacciones en las cuales se ven como un juego. Por ejemplo, claro, la gente que le guste Harry Potter y no fue nunca a Pottermore, que vaya, saque su casa.
Claro, haga prueba de sombrero seleccionador.
Claro, y que haga cuál es su espectro patrón. Que les va a volar la cabeza.
Lo que me pareció interesante de esto es que era un juego, o sea, un juego 3D que movés tu personaje, vas caminando por Hogwarts, tenés que ir a las a la clase de, qué sé yo, de herborística. ¿Se dice así? Y entonces van todos los guachitos, ¿entendés? Juntos al patio, van tete, y se van al invernadero y está la profesora ahí. Y la profesora también es una persona, entonces el...
Ah, resarpado.
Claro, y todo haciendo roleplay de ser un alumno y el otro hacer roleplay de ser un profesor. Y nada, me pareció re loco y me estallaría la mente si fuese fanático de Harry Potter y pudiera ir a una clase, ¿entendés?
Claro, a mí me lo que me mata es que no soy gamer. O sea, a mí me aburre todo lo que sea jugar. Entonces, claro. Como que, bueno, eso. Pero lo voy a buscar, lo voy a chequear qué onda. Che, y aparte de eso, ¿estuvieron mirando algo? ¿Tienen alguna recomendación así copada? ¿Alguna no recomendación para la gente que nos escucha?
Yo tengo una recomendación bastante chill, vamos a llamarlo así. Es una recomendación corte... ¡Ah! ¡Qué mal que está la vida por toda esta cuarentena! Necesito ver algo que me tranquilice y que sea demasiado feliz, porque obviamente es algo feliz, ¿sí? Bueno, yo recomiendo la última temporada de Queer Eye, que yo ya en algún momento Queer Eye lo recomendé, ¿sí? Bueno, salió su última temporada y es una joyita. Porque vos ves a todos muy felices, todo makeover, todo transformación de las personas en una flor bella. ¿Me entendés?
Muy linda temporada.
Entonces es como que te sentís bien, porque es como mucho positivismo en tantas cosas malas. Entonces está bueno para verlo. Para la gente que está así como teniendo algún tema con... Ay, ¿qué voy a hacer después de esta cuarentena? Yo recomendaría que miren Queer Eye.
Interesante.
Bien, vos, Agusito.
Bueno, yo estuve viendo una serie que salió ahora en plena cuarentini, que se llama Snowpiercer.
¡Uy, sí, boludo! ¿Es la de Bong Joon o no?
Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho.
Sí, exactamente.
El director de Parasite.
Nosotros vimos la película, digamos, porque había una película malarda.
Una película.
Malarda.
El protagonista El protagonista es Chris Evans.
Sí, la película es malísima, boludo. Lo sí. que pasa es que yo creo que su problema fue este. Gastaron toda la guita en contratar a altos actores y después fue toda la chata. Yo espero muchísimo de esta serie. Todavía ni la empecé a ver igual.
Yo sí, la empecé.
¿Y?
Bueno, la serie, no sé, a mí no me parece tan mala la peli. O sea, porque a mí me vuelan la mente las cosas así medias flasheras. Y entonces yo estoy como medio volado con todo el tren gigante y es como que me pongo a buscar errores porque hay trenes que tienen 1 metro de ancho y hay trenes que tienen 25 metros de ancho y como que decís, no puede ser. Pero bueno, nada, me explotó la mente, me pareció alta serie, me encantó. Me encantan estos mundos distópicos así, post-apocalípticos. No sé si quieren que cuente un poco cómo es la trama.
De una parte, personajes muy bien armados, bien actuados. Uh-huh. Está nuestro queridísimo y mítico Héctor Salamanca actuando de Breaking Bad. Haciendo, creo que Iván se llama su personaje.
No me acuerdo exactamente.
Ahí manejando toda la revolución del vagón que en el que corresponde a la gente más pobre, digamos. Uh-huh. La verdad que a mí me gustó bastante lo que vi. Igual vi principio nomás, o sea, el primer capítulo.
Quiero hacer un comentario antes de que todo esto se cierre acá, ¿sí? Antes que sigamos con la serie y Agustín dé un resumen sobre esto, ¿sí?
Sí. Sí.
Viste que recién le dijiste, no más sé cómo me acuerdo, Iván se llama, creo. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y Agustín te dijo, no sé, no me acuerdo.
Sí.
Sí. Bueno, estoy teniendo un grave problema con eso.
¿Por?
¿Qué? Yo estoy mirando series / animes con Agustín vía Discord, ¿sí?
Sí.
Bueno, ¿no sabéis lo difícil que es ver las series con él? No se acuerda los nombres de los personajes. Pero no se los acuerda. Pero es que
le invento nombre. Porque
claro, no agarra, qué sé yo, el personaje. Yo te lo acepto, ¿me entendés? Al personaje le dicen Cinca, ¿me entendés? Y él busca un nombre que lo pueda recordar. Y agarra y el otro día me dice Mónica.
Y yo le digo, boludo. ¿Qué es Mónica? Malísimo.
Y me dice él. ¿Entendés? ¿Qué carajo?
No, tengo muy poca memoria, chicos. Y bueno, la tengo reservada para cosas de vida-muerte, como la dirección de mi casa y el resto de cosas, como que, nada.
Los nombres de tus padres.
Claro.
Claro.
Che, Agustito, contá de qué va la serie para la gente que está escuchando y que le interesa ver Snowpiercer o Rompenieves.
Bueno, en 5 minutos es un mundo post-apocalíptico en el que cayó una invernada mortal que nada sobrevive a la intemperie. Se congeló el mundo completo. Y una persona creó un tren que da la vuelta al mundo para estar del lado del sol. Y la gente rica compró el pasaje del tren. El tren tiene 3 clases según cuánta platita tenés. Y es autosustentable. O sea, ahí crean su comida, van a la escuela y hacen todo.
Tiene 1000 vagones.
Claro, tiene 1001 vagones y nada, está lleno de gente adentro que hace las cosas de una ciudad normal, pero todo dentro del tren. El tema es que cuando el tren estaba zarpando, ¿se dice?
No. Sí, arrancando, no sé.
Bueno, arrancando.
Despegando.
Despegando. La gente pobre que no tenía un pasaje, un ticket, se coló en el puente. Y se apropió, digamos, de la cola del tren. Entonces, los últimos vagones están llenos de gente que se coló en el tren. Y claro, bueno, ahí hay todo un quilombo porque la gente de la cola no les dan comida, pero le dan como, nada, una mugre. Y no tienen calefacción, nada. Y es como que está la lucha entre clases dentro del tren.
Exacto, sí.
Y bueno, pasan unos quilombitos ahí y hay un intercambio de clases y cosas que se pone bueno.
Uh-huh. Te hago una consulta, que me quedó esta duda cuando miré el primer capítulo. Sí. Hay un personaje que es la mujer esta que habla por micrófono para todo el tren, la morocha. Uh-huh. ¿Es la de que hace Trinity en Matrix o no es ella?
Creo que sí, vos sabés.
Pero me pareció como muy joven, o está retuneada la mina.
Porque, no, está retuneada.
¿Me entendés? Porque me pareció como que era igual, pero que pasó un montón de tiempo y no sé si sería ella, qué sé yo, no sé. No sé si será la misma
actriz. No sé exactamente.
Pero yo por lo que vi me re gustó, la trama de por sí me gustó, a mí la película no me gustó tampoco, como a Nacho. Pero la trama me parece re buena idea.
Bueno, es que es eso lo que yo quiero dejar en claro, digamos. A mí la película no me gustó como está hecha. Pero la idea de la película es una ideaza, digamos. O sea, a mí claro. La razón por la que vi fue por la idea, no la vi por recomendaciones. La vi porque dije, sí. Zarpado, digamos, la trama que se le ocurrió. Que después también se ve mucho en Parasite, igual esto. La guerra de clases es medio también la onda de este director.
Sí, sí. Sí, la verdad que es recomendable. Yo la que quiero, no sé, como comentar que vi, no sé si recomendar, es la tercera temporada de The Sinner.
Muy buena también.
¿La miraste completa?
No la terminé. Estoy ahí como en el último capítulo, creo.
Bueno, a mí me arrancó enganchando muchísimo la historia. Me gusta que jugaron mucho con la filosofía, jugando con que el personaje principal es profesor de filosofía, entonces hay muchas citas y guiños a filósofos. Entonces me gustó como toda esa cuestión, se plantea la cuestión de la muerte, de la moralidad, de la vida. Me pareció que estaba buena al principio y después, la verdad, a partir del quinto o sexto capítulo, tiene 8 capítulos, medio que me perdieron con la historia. Como que me empezó a cansar que den tantas vueltas y nunca cierre la historia.
Claro.
La recomiendo como para verla de onda, si ya viste las dos anteriores. Recordemos que The Sinner no tiene relación una temporada con la otra, pero la 1 es insuperable hasta ahora para mí.
A mí me gustó más la 2, pero...
No, sí, ¿cómo? No te... Nadie le gustó la 2.
A mí me gustó la 2, boludo. Me explotó el cerebrito.
La 1 para mí fue una bomba.
La 1 es una bomba, tremenda.
La 1 cuando vi los últimos dos capítulos me explotó el cerebro.
No entendés nada hasta los últimos capítulos. Pero bueno, esta es más tranquila, tercera. Pero sí, igual sí, la sí. Recomiendo. Y aparte porque lo que tiene de copado de Sinner es que podés ver cualquier temporada como se te cante. Cosa hermosa que también tiene Black Mirror, por ejemplo. Pero que está bueno poder engancharte en la tercera temporada sin haber visto las otras dos o verlas en el orden que quieras.
Claro.
Yo no puedo.
¿Por qué?
Voy a ser sincero. Yo no puedo, ¿entienden? O sea, no puedo ver que hay dos temporadas antes y estoy viendo la última temporada. ¿No sabés lo nervioso que me ponía ir a ver un capítulo de Black Mirror con alguien a su casa? Ya hablamos sobre esto.
La temporada
anterior. A mí no me gusta Black Mirror. O sea, me parece súper zarpada, mal, súper producida, pero soy una persona que tiene que seguir un orden. Me cuesta mucho ver las cosas por separado. Y, por ejemplo, he conocido gente que yo voy a la casa y me dice como, vamos a ver este capítulo. Y agarran un capítulo random y yo estoy como, no puedo.
Claro, activame esa botonera, Gusito, que acá tenía que haber un grito de disgusto, porque a nosotros nos gusta.
Chico, esta temporada se viene con cosas nuevas.
Sí. Medio lento la botonera, pero bueno.
Sí, nuestra botonera está bastante mal, por lo que veo. Aparte, no sé si escucharon esa intro que tenemos.
Sí, chicos, esta es una producción. Nada, vinimos con toda la segunda temporada, se viene.
Bastante zarpada, la verdad. Mucho trabajito y mucho. Trabajito. Re que hablamos al pedo por acá. Pero somos eso. Bueno, no sé, chicos, la verdad que extrañé hablar en el podcast, es divertido como siempre. Espero que la gente vuelva a escucharnos acá y vuelva a compartir una nueva temporada, de la gente que se vaya sumando, que también nos vaya hablando y nos vaya dejando ideas sobre qué quiere hablar también ellos.
Sí, en nuestro Instagram, sobre todo, que es...
Sí, es lo que más manejamos igual.
Te tiré el pie para que digas el Instagram.
Pero no lo digas porque lo tenemos en el final.
No, chicos, tengo una sorpresa para el final. Esta Paula no está al tanto, boludo.
Loco, yo estuve un montón de tiempo haciendo la outro y la intro, mentira.
Sí, lo tuve que pinchar con un palo durante todo un día para que tengamos outro.
Aparte le contamos la novedad a la gente que nos escucha siempre por Spotify, que también vamos a estar en una radio que Agusito nos va a decir bien de qué se trata.
Exactamente, nos dieron la posibilidad de estar una vez a la semana en una radio online del barrio Empalme Graneros, de acá de Rosario, así que también vamos a estar por ahí.
Así que si se suma alguien que nos está escuchando por la radio, nos puede buscar en las redes sociales y bueno, también estamos en Spotify.
Exactamente.
Bueno, ¿alguien quiere recomendar algo más? Hacer una bendición de cierre, no sé, como quieran.
Bueno, también hagámosle acordar a la gente que si se queda manija, tenemos los episodios que grabamos en cuarentena por videollamada, subidos al YouTube de Psicología Geek. Estuvimos ahí haciendo un vivo con la gente y nada, pásense a chequearlo.
Y si quieren recomendaciones, vayan a Spotify a chusmearnos, digamos, también que hay recomendaciones para tirar para cualquier lado. Si te estás metiendo en el mundo de mirar series y películas, tenés de todo para ver ahí.
Ajá, nos pueden buscar la primera temporada que hicimos, donde cada uno recomendaba. Y bueno, ahora vamos a ver qué pinta. Estamos arrancando medio tarde la nueva temporada 2020, pero como todo, como que este año es medio atemporal y no importa. Arrancar algo en julio, ¿qué problema hay?
¿2020? ¿Esto no es 2019 y medio?
Claro.
Para mí esto es 2019 y medio. No, igual, escucha, sobre esto del 2020. ¿Usted siente que no pasaron, que pasó poco tiempo?
Como que todavía no empezó
el año. Ya casi está por empezar el mes 7.
Sí.
Y yo siento que estamos por el mes 3.
¿Mes 3?
Ya, yo siento que estamos por el mes 3. ¿Entendés?
Sí, o sea, yo siento que la última actividad que hice en el año fue haberme ido de vacaciones en el verano. Y después se me generó como un paréntesis hasta la actualidad, que todavía no se cerró. Claro. O sea, como que sí. Me pasa que me parece re loco que estemos en julio, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mejor, porque yo en julio cumplo años y me gustaría saltearme mi cumpleaños de este año.
Wow.
Es una teoría que vengo manejando. Si volvemos a la fase 1 para el 28 de julio, yo no cumplo años.
Me parece muy lógico. Bueno, chicos, vamos cerrando acá el podcast y vamos saludándonos todos. Nos encontramos otra vez la próxima semana, sí, porque esta vez vamos a subir cada una semana podcast.
Exacto.
Somos personas nuevas, vamos a intentar ser correctos y hacerlo.
Personas constantes.
Constantes, no correctas.
Y puntuales.
Correctas, correctas, no sí, somos sí. Puntuales, tampoco somos. Pero lo vamos a tratar de hacer. Bueno, chicos, espero que lo hayan pasado bien, espero que hayan disfrutado del podcast y de este capítulo, y como ya dijimos, pueden ir a chusmear anteriores si se quedaron con ganas de conocernos más. Y bueno, chicos, ¿alguien quiere saludar?
Bueno, chao, chicos. Chao. Nos vemos, chao. Les mando un abrazo a todos. Adiós.
No importa un carajo, tómatela, te dije.
Podés seguirnos en Instagram como @pdefreaks y también nos podés encontrar en Spotify como Par de Freaks.
Porque el problema es que me parpadeaba la pantalla.